no del directorio procesado, sino del directorio actual, sean familiares del director de la CIDE. Es un dato. Yo no soy proclive a ver fantasmas, pero realmente hay una cadena de coincidencias. En el atentado a la AMIA, yo sigo pensando que no se sabe nada, pero también hay una cadena de coincidencias. Los que vigilaban ese día no estaban. El auto que tenía que vigilar no le andaba la batería. En el momento que explotó la bomba, no estaba ninguno de los vigías. Y el comisario, del cual dependen, tiene una larga trayectoria antisemita. Estas también pueden ser casualidades, porque encontrar un cana que no tenga trayectoria antisemita a determinado nivel también debe costar trabajo. Pero hay algunos que están más explicitados y otros que están menos. Uno se entra a preguntar seriamente por la seriedad jurídica, por la seguridad jurídica. Yo tengo algunas obsesiones. Una obsesión mía es la CIDE. ¿Para qué existe? O sea, en la República Argentina, la Policía Federal tiene una tradición de fin del siglo pasado. No es Estados Unidos, donde el FBI, por este problema federal, prácticamente se crea en los años 30. La CIDE cuesta 300 millones de dólares sin rendición de cuentas. Yo no soy un economista importante para saber cuánto significa, acá está Mazorín, pero para dar un dato que lo pueden evaluar todos los socios del club, que lo entienden, la señora Susana De Cive se vanagloria que ha conseguido el mejor presupuesto de este año para los investigadores del CONICET, y son 20 millones de dólares. 7% de el presupuesto de la CIDE. La CIDE, que se supone que está para seguridad del Estado. Pocas cosas hacen a la seguridad del Estado, como el atentado a la AMIA y el atentado a la embajada. ¿Qué sabe la CIDE? Nada. Pienso que hace a la seguridad del Estado esta persecución al fiscal Lanusse en el tema del oro, que es realmente inexplicable. ¿Qué sabe la CIDE? Nada. Se atenta contra una... Hay un delito perpetrado contra una de las más importantes autoridades de la Nación. El hermano del presidente, vicepresidente del Senado de la Nación. En su momento, su esposa, que no tiene resentimientos, que no está rayada, que parece una mujer normal y una mujer que pasa inadvertida, como se dice ahora, perfil bajo, aparece en un reportaje que sin lugar a dudas se arregla, en el título más importante de la Nación, diciendo, este ha sido un atentado político. No es despreciable, es Eduardo Menem. ¿Qué sabe la CIDE? Nada. ¿Qué sabe la CIDE del tema IBM? Nada. ¿Qué sabe la CIDE de el hijo del presidente? Nada. Podría seguir. ¿Para qué está? Son 300 millones de dólares. Quienes leemos los diarios sabemos que en Estados Unidos se está por disolver la CIA. Hay una fuerte presión para que se disuelva la CIA. No tiene sentido la CIA. La CIA no tiene sentido en Estados Unidos, la CIDE tiene sentido en la Argentina. Pero, y acá quiero redondear y terminar esto de la CIDE, que esto es lo terrible. Cuando un dirigente sindical aparece en todos los diarios habiendo hecho un viaje de mucho gasto al Caribe, vuelve y escrachado en todos los diarios, ¿qué dice? Maniobra de la CIDE. Cuando un abogado de los no más recomendables, playboy, más mediático como nadie, se va con una niña de vida ligera, como decíamos cuando yo era joven, a pasar unos tiempos al Brasil, y vuelve y lo escracha en todos los medios, ¿qué dice este hombre? Maniobra de la CIDE. Cuando el señor Hassan lo descubren, que conversaba con un señor que decía que no lo conocía, ¿qué dice él? Maniobra de la CIDE. O sea, la CIDE gasta 300 millones de dólares para estas alcahueterías. Y la clase política no hace una denuncia fuerte de esto. ¿Tendrá miedo también de que sepan alcahueterías de ellos? ¿Cómo es esta historia? El gasto de gastos reservados in totum son 800 millones de dólares. En fin. Podríamos hablar de cabezas. Yo finalmente quiero decir que la justicia en general tiene un mal momento. Quiero decir algunas cosas que no se dicen, que no los dicen los colegios de abogados, que no lo dice nadie, porque nadie quiere tener conflictos. Los jueces en la Argentina están muy bien pagos y trabajan muy poco. Un miembro de la Corte Suprema en la Argentina gana más, que con todas las prebendas, que un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, o gana lo mismo, no es moco de pavo. En este momento de la desesperación de las fuentes de trabajo, el más bajo de los escalafones letrados, que es el de secretario de un juzgado, gana en torno de 2.500 pesos. Es el primer paso. Por eso se matan para entrar a la justicia. Los empleados de mesa de entradas que alcanzan los expedientes, que es el trabajo más descalificado de todos, son abogados. Están ahí esperando a ver cómo pueden llegar. La laboriosidad es lamentable. La justicia tiene 6 semanas de vacaciones anuales. Se trabaja 6 horas. Esto alguna vez va a haber que decirlo, porque hay un profundo deterioro, un terrible deterioro. Ya no hablemos de los servicios auxiliares. Destaco solamente 2 hechos. A Cabeza se le hicieron 3 autopsias. 3 autopsias. La primera autopsia no pudo responder y en cada autopsia se descubrieron cosas nuevas. Un balazo más, apaleado. Es siniestro. Las pericias de la embajada y de la CIA son lamentables. Está el Consejo de la Magistratura. Apoyo profundamente la idea de nombrar un Consejo de la Magistratura, profundamente. Y si Alfonsín tiene razón, que no es una constitución para el tiempo, sino para los tiempos, alguna cosa se hará. Simplemente quiero dar este dato. Hay jueces nacionales, entre nacionales y federales, 700. Es absurdo pensar que se puede remover algún juez ahora, se puede ser realmente un control de los jueces por el sistema del juicio político. No alcanzarían las 2 cámaras, estarían todo el día haciendo juicio político. Hace falta un Consejo de la Magistratura que nombre por concurso y que remueva por jury, para darle a esto otra agilidad. ¿Estamos en un colapso de las instituciones? No sé, no soy tan pesimista, pero que el tema de la justicia y el tema de la seguridad jurídica es cuanto menos preocupante, estoy bastante convencido.
Bueno, como siempre, ahora viene la hora del debate, así que quedó ya abierta la lista de oradores.
En el caso IBM Banco Nación, visto así por arriba, es una aberración total que tipos que, digamos, que los jueces, es decir, den más que lo que piden los abogados defensores. Ahora, ¿hay algún vericueto legal? Porque así como aparece es un mamarracho total. Bueno, no puede ser la corrupción, la impunidad expresada de forma tan brutal, en donde por el lado de IBM estaba dispuesta, bueno, sacrifica a algunos de sus empleados, es decir, aparentemente parecía como que iban a un cierto acuerdo donde alguien iba a pagar, es decir, los platos rotos mínimamente y zafar del caso lo más rápido posible antes de octubre. Y siempre cuidando a la corporación para que no estallara el escándalo en Estados Unidos, es decir, y las relaciones carnales, esta estupidez que maneja el menemismo, de que confunde todas las ventanillas. Es decir, la política exterior la confunde con la ventanilla de las empresas, es decir, de otros estados, bueno, esa confusión existe. Pero en los fundamentos, es decir, ¿hay alguna punta como legal, algo que justifique con una lectura así muy parcial, lo que se quiera? Digamos, el artículo 38 bis, hay un antecedente que un señor porque robó gallinas y lo soltaron porque tenía hambre y recurren a ese antecedente, ¿es algo? ¿O es simplemente un...? Es decir, digamos, eso es lo que me interesaría, porque cuando uno lee tiene la sensación de que no hay nada detrás. Pero como la ley siempre echa la ley, echa la trampa, y para eso están los abogados y los jueces para la interpretación, si hay algún vericueto, alguna interpretación torcida que justifique esto.
En rigor, de verdad no te puedo contestar. No conozco al fondo el caso, no soy penalista, pero no nos guiemos demasiado por lo que dice la prensa. No sé si los abogados no pidieron esto, los abogados defensores. No puedo creer que hayan salido absolutamente de órbita y hayan llegado a lo que no pidieron los abogados defensores. Eso no lo puedo creer. Aunque, sí, insisto en que, pero desde luego, todos los días me sorprendo. El otro día lo vi a Cartañá en un programa por televisión y a un fiscal en el tema Pico. Bueno, todas las vueltas que se dio hasta el fiscal lo que quería es que de una vez por todas se resuelva, procesarlo o desprocesarlo, pero que se hiciera algo, que se hiciera algo para poder apelar. Entonces el juez de primera instancia sobresee y apela el fiscal y apela a Cartañá, que es querellante como defensor del pueblo. El expediente llega a la Cámara y el fiscal de Cámara no sostiene la apelación. Si no está Cartañá, queda firme. Si no se lo escucho decir a Cartañá y al fiscal, no lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Pasan cosas. En el caso Pico. Ahora, Pico, no hace falta decir que es un delincuente. No sé cuán comprometido está el resto del Consejo Deliberante, si no todos, muchos. Hay un fiscal que se toma las cosas en serio, porque esta es justicia ordinaria, no es justicia federal. Y le pone los cañones y va agregando pruebas. El juez, esta causa empieza en el 94. El juez hace jueguito, que informe fulano, que informe mengano, que informe Naciones Unidas, cualquier cosa, para no tener que llegar a resolver en la causa. Hasta que llegue un momento que se le acaba, se le acabó la batería, se le acabó la cebita. Entonces el fiscal dice, tome una resolución, y el fiscal cuenta por televisión, yo quería que tome una resolución cualquiera, porque si lo sobresee, que es una forma de absolución, es una forma particular de absolución. Yo puedo apelar, y por supuesto se lo procesa, apelar a él, pero que se resuelva esto. El juez, en diciembre del año pasado, sobresee. Cuando sobresee, el fiscal apela. Cuando los fiscales apelan, los fiscales de Cámara tienen que sostener la apelación, es decir, decirle a la Cámara, estos son los argumentos por los cuales se apeló. El fiscal de Cámara no sostiene la apelación. Hubiera quedado firme la sentencia del sobreseimiento. Si no fuera porque Cartañá consiguió, como defensor del pueblo, ser creyente, y él sostiene la apelación. Y tocó a una cámara como la gente, bueno, que leemos en los diarios lo que pasó.
Nos has hecho una descripción abrumadora del funcionamiento de la justicia y te has referido efectivamente a un sentimiento público que es el de inseguridad que se deriva de una relación así incierta con la ley. Ahora, yo no sé si ese diagnóstico es... Es decir, mi primera cuestión es...
Todo eso sucede efectivamente,
pero creo que suceden otras cosas paralelamente. Refiriéndome a cómo funciona prácticamente la
situación judicial. Y mi...
Uno podría ver en realidad las cosas desde otra,
algunas otras cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo,
el caso Cabezas.
Es también la ilustración de...
El caso Pico que vos señalás.
De que de todos modos no hay la posibilidad de que el
poder controle
el curso de los acontecimientos jurídicos.
Y uno de los temas que está flotando permanentemente
en los análisis políticos es que en realidad,
en Menem quizás, y en el círculo de poder, existe una gran inquietud
sobre su propia suerte personal después del 99.
Lo cual, es difícil de juntar dos cosas, porque yo creo que lo que vos indicás es real,
es decir, una crisis de las instituciones, una corrupción extendida,
en el sentido de
un funcionamiento, de las,
en particular de los jueces, de abandono, de
soborno, de inclinación frente a los poderes,
pero no es completamente así. Menciono el caso Cabezas y el caso Pico porque son indicativos de que operan otros mecanismos. A mí me parece que los otros mecanismos que operan son de dos tipos. Aunque la justicia es débil, hay una parte de la justicia, de todos modos, que es sensible a una conciencia de la opinión pública que es muy fuerte en Argentina. Y ese creo que es una situación nueva, porque si uno ve en perspectiva, hay una especie de exteriorización de una crisis de las instituciones, pero hay también una novedad, que es una conciencia de justicia que no existía en el pasado, que yo sepa, y que no llevaba a nadie a movilizarse públicamente como sucede ahora. Entonces, efectivamente, estuvo en la situación de cabeza, fue muy escandaloso el modo en que ya Brown fue recibido como ciudadano ilustre por el ministro, pero también el modo en que eso aisló al gobierno frente a una opinión pública que quizás no se movilizó tanto en la calle, pero que, ese bocinazo trasuntaba un rechazo generalizado. Digo esto porque me parece que quizás una visión global de la situación encierra esta especie de paradoja o de tendencias contradictorias que hay en la realidad política argentina, sino cual deberíamos renunciar a toda... a toda relación con la situación política argentina, porque no habría efectivamente esperanza. Pero creo que aparte de esta interpretación de las prácticas jurídicas, creo que hay otro nivel, mucho más inquietante, y que estuvo planteado en el coloquio que hizo el club, en el seminario internacional que hizo el club, en la intervención de Natalio Botana, que es el hecho de que en general, en las sociedades occidentales hay, no en la medida de Argentina, pero existe esta corrupción, esta crisis de las instituciones por muchas razones que, quizás no me da caso a analizar. Pero la transgresión es eso, es transgresión, es apartamiento de la ley, es subversión de las instituciones. El problema creo, quizás más grave a mi manera de ver en la es que desde la reforma de la Constitución, tanto en cómo se procedió en la reforma de la Constitución, como en cuanto a su contenido, lo que hay es una debilidad de los fundamentos jurídicos, y este es el argumento que desarrolló en su momento Botana. Y su expresión más fuerte es el borramiento a la duración del mandato presidencial. Los 4 años más 4 años, con la posibilidad de un intervalo de 4 y con la posibilidad de repetición de un 4 más 4 hacia de infinitum. Lo cual es efectivamente una... la importancia que tiene no solo la importancia de que es una cláusula constitucional que hace del presidencialismo argentino y entonces la concentración del poder, del hegemonismo y de que un grupo controle el poder político argentino durablemente, convierte eso en una posibilidad real y guía de algún modo las expectativas de los actores políticos, sino también porque ilustra que una voluntad de poder puede imponerse y puede mandatar las bases constitucionales de algún modo. Y creo que esa era la referencia principal que hacía Botana, pero estaba en el contexto más general de esta fragilidad de todo el régimen de gobierno, parte del cual es el problema del Consejo de la Magistratura, que es una iniciativa teórica muy interesante, pero que está sometida a esta disposición que
que se decidió en la Asamblea Constituyente, que es que una serie de artículos constitucionales en realidad se reglamentan por ley del Congreso. Con lo cual, la Constitución deja de ser una Constitución fija y estable y está sometida a los vaivenes políticos. Bueno, en el caso del Consejo de la Magistratura ya estamos viendo lo que sucede, es decir, no hay ley de Consejo de la Magistratura, ni se sabe cuándo habrá, y está muy ostensiblemente librado a la manipulación política, a las mayorías que se constituyan, e incluso esas leyes en realidad pueden sancionarse y pueden volver a sancionarse ad eternum. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de esta flexibilización de la Constitución? Hay otras constituciones del mundo que son flexibles, pero acá sí hay, creo, me parece. Pero acá se ha flexibilizado ostensiblemente para permitir la manipulación de las disposiciones constitucionales. Entonces, lo que yo digo es que la dificultad de reconstruir la división de poderes y un sistema legal creíble y una relación creíble de la sociedad con el sistema legal no está solo en las prácticas corruptas, en el apartamiento de la ley, sino en la incerteza de la ley. Perdón.
Con respecto a lo que dice Isidoro, ¿no? Yo creo que no hay ninguna constitución en el mundo, no existe ninguna constitución en el mundo que pueda tomar en cuenta que en las dos cámaras hay mayoría del Partido Oficialista y que a la vez el Partido Oficialista cambia no solamente la Corte Suprema a su favor, sino todos los jueces a su favor. Es decir, no existe constitución, por más perfecta que sea en el planeta, que pueda tolerar la transgresión de un gobierno oficialista que cambia toda la Cámara, que tiene además, gracias al voto popular, la mayoría en las dos cámaras, y que además tiene Corte Suprema, tiene todos los funcionarios, y que soborna a cualquiera que quiera hacerle oposición. Entonces, ya termino. No hay manera de... Yo coincido con algunas cosas de las que decía Botana ahí en el seminario, pero nos encontramos frente a una realidad concreta, y es un gobierno absolutamente corrupto, que compra jueces, que compra políticos, que compra absolutamente todo, y que además, casualmente, en el caso de la Argentina, cuenta con el 50% de los votos, y que los va a seguir contando. Entonces, más allá de las imperfecciones notables que tiene la Constitución, la nueva Constitución, hay una realidad, que es la realidad argentina, y que estamos gobernados por un grupo, por una banda de delincuentes. Lo que vos decías antes, en la primera parte, que también es interesante, el caso Cabezas, efectivamente, y uno o dos más, hacen ver que la sociedad de pronto responde. El tema del caso Cabezas es muy particular, porque es un periodista. No respondió a la justicia, no respondió a la sociedad, respondió un gremio, una corporación que es muy fuerte en la Argentina, que es el gremio periodista, que es muy, muy fuerte, y respondió frente a la agresión a un miembro de su corporación. Antes del caso Cabezas, y desde que subió el peronismo en la provincia de Buenos Aires, yo lo he dicho varias veces acá, hay 30 desaparecidos y asesinados en comisarías de la provincia de Buenos Aires, sin que nadie, absolutamente nadie, haya dicho nada. 30 desaparecidos desde que gobierna Dualde en la provincia de Buenos Aires. No es poca cosa, es muchísimo. El caso de Cabezas es que los asesinos se equivocaron. Tocaron en el peor lugar que se puede tocar en la Argentina. Vos podés matar a cualquiera, mucho, pero nunca, jamás a un periodista. Podés matar a un empresario. Clutterbuck está desaparecido y asesinado desde hace 6, 7, 8, 10 años. Y bueno, aparecen de vez en cuando, leemos en los diarios, gratificaré alguna información. Nadie, nunca se va a saber. Pero no se toque a un miembro de la corporación de prensa, porque ahí salta todo. Y es lo que pasó en el caso Cabezas. Lo que no es la justicia ahí la que está operando, es simplemente los más media. Es decir, de pronto tenés 600 periodistas en Dolores dando información constantemente al mundo. sin que la justicia opere. Porque si yo fuera el Sergio Bufano fuera el sospechoso autor intelectual, ya estaría preso con toda la prueba que hay contra este señor Jabram, que varios tipos lo mencionan. El juez, algún juez hubiera dictaminado mi prisión. Pero a Jabram no van a dictaminar la prisión. ¿Por qué? Porque tienen orden, del presidente de no hacerlo. Termino diciendo algo que hay un caso muy gracioso de esta mañana. Ayer hay 6 futbolistas del Deportivo Español que tienen un conflicto con la justicia. Y sale por la tele uno de los futbolistas y dice, esto se resuelve rápido. El presidente Menem tiene que llamar al juez y decirle que levante esta cosa y mañana jugamos. Esa es la Argentina de hoy. El presidente tiene que llamar al juez y déjase de joder. Agarra, levanta. Esa es la Argentina de hoy. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale? Porque de la dictadura con 10.000 desaparecidos y no sé cuántos miles de muertos, salimos a través de la cona del juicio de las juntas y todavía queda todo eso. Pero ¿cómo se sale de esto, que es mucho más que 10.000 muertos? Es un conflicto cultural, un problema cultural del cual es mucho más difícil salir que de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque mañana en el 99 puede ganar el Frepaso y el radicalismo juntos. Podemos tener un presidente sensacional, podemos hacer mil cosas, pero tenemos instalado acá una Corte Suprema que, bueno, habrá que cambiarla, pero ya vamos a tener que empezar a transgredir la propia ley que nosotros queremos respetar. Tenemos que cambiar a toda la justicia, tenemos que cambiar la cultura que se ha instalado desde 1989, que es una cultura peronista de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y todo es tolerable. Y todo es la falta de escrúpulos del partido oficialista hace que se haya instalado una cultura de tal magnitud en toda la sociedad que desde el último futbolista hasta el primer empresario del país saben que todo se puede arreglar. Ahora, salir de eso es mucho más grave para mí que salir del tema de los desaparecidos y los crímenes de la dictadura.
¿Una pregunta? Que me gustaría alguna opinión sobre el tema de la Constitución, porque me parece que lo dijo Isidoro es grave, para mí, ¿no? Desde el punto de vista democrático. Yo creo que las constituciones rígidas no son democráticas, o son menos democráticas que las flexibles, en el sentido de que una norma constitucional que surge de una elección, de un momento determinado de cristalización de la soberanía popular, no puede cerrar absolutamente una serie de problemas, sino simplemente marcar ciertos derechos que efectivamente luego habrá leyes que reglamenten su ejercicio, como se vienen diciendo de la Constitución del 53. Es decir, que será la renovación de los mandatos soberanos las que vayan constituyendo las leyes que reglamenten el ejercicio de esos derechos de la Constitución. Entonces, en ese sentido, no me parece, esa es mi opinión, pero me gustaría saber la opinión de abogados, no me parece que sea de buena práctica democrática defender la Constitución rígida frente a la flexible.
Bueno, esto es una discusión casi de derecho político. Vamos acá a aclarar los tantos. Una constitución flexible es una constitución que puede ser reformada por el propio Parlamento con determinadas mayorías. Una constitución rígida es aquella constitución que requiere un cuerpo especial para su reforma. El caso argentino requiere una asamblea constituyente. ¿Qué es mejor o qué es peor? Es muy difícil. Y más es muy difícil saberlo hasta en la Argentina, donde tenemos tan poco tiempo de democracia continuada, ¿no? Y te contesto algo, Isidoro. Una constitución rígida, precisamente por eso, deja una serie de puntos para que la reglamente las leyes, como dijo comporta, usando el término exacto, que reglamenta su ejercicio. No es fácil establecer el número de miembros a través de una constitución que uno piensa que tiene que durar, en una constitución rígida, muchos años. Tampoco se estableció nunca constitucionalmente el número de miembros de la Corte, jamás. La Constitución lo que da son pautas, habla de académicos, políticos y magistrados en equilibrio. Esto le hizo decir a Baquet que para el equilibrio son partes iguales. No, me parece que no es demasiado correcto esto. Ahora, sí es mejor una Constitución rígida a una flexible en un país con tantos vaivenes políticos como la Argentina. Y no sé, no estoy convencido ni de una cosa ni de la otra.
Está Pablo. Lo que pasa es que si no, Pablo no va a hablar más. Yo te anoté, Isidoro. Podés volver sobre el tema.
No, solamente para agregar a lo que estaban diciendo. Me parece que de todo lo que dijo Carlos al principio, lo más grave, precisamente tal vez por la discusión que están teniendo ahora, es el tema de la Corte Suprema. Porque entre otras cosas, y según yo tengo entendido, sin ser abogado, es la que tiene el control constitucional de los actos de gobierno. Entonces, esta es una función fundamental. Es una función fundamental, y se entiende perfectamente por qué el gobierno fue la primera operación a la que se abocó. El hecho es que me parece que es lo más grave porque, por un lado, tiene el control constitucional de los actos de gobierno, lo cual es evidente, digamos. Si uno quiere tener la dicta es porque piensa alargarse alegremente a cometer tropelías. Pero, por otro lado, es la última instancia de apelación de todo el resto de los, no sé de cuáles, digamos, pero de la mayor parte de los juicios que se tramitan. Entonces, en este sentido, el hecho de que la Corte Suprema, en última instancia, siempre responda a los dictados del gobierno, elimina las reglas del juego. Y me parece que esto es lo más grave en términos institucionales, más allá de los dictados de la Constitución o no. Porque si por un lado es la última instancia de apelación en ciertos tipos de juicios, yo no sé si en todos, digamos, pero en cierto tipo de juicios, sobre todo cuando se evoca el acto de inconstitucionalidad posible, digamos, es aquella que dictamina sobre esos actos. Y entonces, siendo la última instancia de apelación y además controlando el carácter constitucional de los actos de gobierno, bueno, es directamente el ejercicio de la arbitrariedad, si está controlada directamente y responde a los dictados de gobierno. Esto es lo más grave en términos institucionales. Quiero decir, me parece, sin entender demasiado el tema, entre constituciones rígidas y flexibles, de todos modos, aún las rígidas son reformables, digamos. Simplemente se trata de establecer consensos acerca de cuáles son las reformas que se pueden hacer. Bueno, el caso del 94, nos guste o no nos guste el consenso al que se acordó y cuáles fuera que sean o que hayan sido las necesidades de los actores que acuerdan, bueno, quiere decir que de todos modos hay ciertos puntos sobre los cuales se pueden establecer acuerdos. El problema es cómo se controlan después esos acuerdos. Digamos, en general son acuerdos que uno puede tildar de razonables, los que se llegan sobre todo en constituciones rígidas que requieren este tipo de sistema de alianzas. Digo, tendería a pensar que refleja todavía más profundamente ciertos estados de acuerdo de la sociedad que incluso mayorías circunstanciales en el Parlamento. No sé, se me ocurre. Pero el tema es cómo se ejerce después el control del ejercicio de esa Constitución. Finalmente, no sé, pasaría a un segundo plano, puesto que después la arbitrariedad de esos actos está garantizada. Esto me parece que es lo más grave y coincido en eso, en ese sentido, en lo que decía Sergio. Lo otro que me parece que es un dato de coyuntura que no es despreciable, y es que buena parte de los conflictos con la justicia salen a la luz no tanto por la movilización de la sociedad, ni siquiera por la movilización de los periodistas, sino que me parece que hay un dato anterior, y es que es la ruptura de la homogeneidad del gobierno. Este es un gobierno de bandas. Estas bandas también tuvieron cachos de la justicia a las que ocuparon, como dijiste al principio, como botín de guerra. ¿Sí? Y buena parte de las denuncias que se generan, yo no estoy tan de acuerdo con Isidoro en si hay resquicios o no, porque parecen ser resquicios, esto, digamos, puede haber cámaras relativamente más honorables que otras, un poco menos corruptas, más o menos coimeras, algún juez que es un poco más permeable o menos permeable, pero me parece que lo que hay en una buena medida, es una ocupación de toda la estructura judicial por distintos grupos de bandas. ¿Sí? Y buena parte de esto empieza con Cavallo por un lado, con Vélez por el otro, con Dualde y Menem por otro lado. Quiero decir, es bastante evidente a esta altura del partido que lo del caso Cabezas estuvo armado por, perdón, que lo del caso Coppola estuvo armado por Dualde, que en las acusaciones, digamos, cuando uno lee el debate de Corach y Cavallo en televisión, bueno, están jugando con las cartas que cada uno conoce del otro y que con los jueces que cada uno de ellos puede ir manejando, y entonces, ojo, no descubrir demasiadas cartas porque el otro descubre otras. Entonces, este también es un dato que me parece, yo no sé realmente cuál es la movilización de la sociedad, sacando tal vez de lado algunos casos, efectivamente, que después adquieren un carácter efectivamente conmocionante. Entonces, el rol de los periodistas corporativamente reivindicando el problema Cabezas adquiere una dimensión realmente inesperada, el rol de la AMIA y la capacidad de movilización de la comunidad judía, pero me parece que el cuestionamiento a la justicia es previo y que tiene que ver sobre todo con esto, lo cual no es alentador, es en todo caso más terrible.
Oscar Terán.
Bueno, a lo largo de la exposición de Kramer, realmente ilustrativa desde el punto de vista de análisis de alguien que pertenece a ese mundo y nos muestra, sin embargo, cosas que aún técnicamente elaboradas no son muy distintas de las que uno podía suponer. Lo que yo me preguntaba es ¿para qué hablamos? No sé para qué se habla. La gente habla, qué sé yo, cuando le va muy bien o cuando le va muy mal, o no sé qué. Y se supone que todo discurso tiene que conducir a una alternativa, ¿no? Bueno, deberíamos hacer tal cosa, tal otra, para que los horrores que circulan puedan ser corregidos. Yo, sinceramente, y este es mi lugar desde donde hablo, ¿no? Para que entienda, yo no tengo ninguna esperanza en la vida pública argentina, ninguna esperanza. Es una opinión, pero es de donde hablo, digo, para que se comprenda a partir del sentimiento desde el cual hablo. Y si soy desesperanzado, es no tanto porque piense que hay instituciones que funcionan mal, cosa que es clamorosa, sino porque creo que el huevo de la serpiente está instalado en la sociedad. Este es el problema. Una institución puede reformarse, puede moralizarse, puede institucionalizarse, pero cuando eso está instalado en la sociedad, es mucho más difícil. En segundo lugar, en una sociedad que está en un tránsito extraordinario de cambio, que no voy a calificar ni de bueno ni de malo, pero podríamos acordar que la sociedad argentina no es lo mismo que era hace 4 o 5 años. Estamos en tránsito, estamos frente a otra sociedad. Y parecería ser que uno de los rasgos de esta sociedad es la fragmentación, la enorme fragmentación de la sociedad. Tal vez única en la historia argentina de los últimos 100 años, en donde era una sociedad que se organizaba de tal modo, pero donde había mezcla, había espacios sociales que se compartían, y hoy lo que observamos es la emergencia de un conjunto de tribus con sus propios códigos, buenos o malos, no importa, francamente inconmensurables. El otro día leí una encuesta sorprendente. Yo celebro de Kramer que se pueda seguir asombrando, ¿no? Yo confieso que una de las cosas malas que me pasa es que ya no me asombra nada. La encuesta decía, ¿cuáles son las instituciones, personajes más prestigiosos? Naturalmente, primero el periodismo. el periodismo. Segundo, la iglesia. Tercero, las fuerzas armadas. Entonces, ¿qué hicieron las fuerzas armadas? Nada, se callaron la boca y entonces se activa una vieja cultura política, cívica, de los argentinos que confían en sus fuerzas armadas. Esto es constitutivo del modo de ser argentino. Es sorprendente, pero es así. Los escándalos son tan evidentes, y este es el problema, son tan evidentes los escándalos, que ni siquiera hay que hacer teoría. Está ahí. Si el hijo del presidente no se sabe si lo mataron o no lo mataron, este es un escándalo de carácter. Estos países, ¿no? Perú, que tiene un presidente que no sabe si ha sido presidente o no. ¿Somos tan distintos de los peruanos en este sentido? Me parece que no. Me parece que Sudamérica. Termino con una anécdota, son todas anécdotas, no son síntomas, ¿no?, que uno ve en la calle. Yo no veo el programa de Mauro Viale, debo confesarlo, ¿no? Pero cruzo al bar de enfrente de la facultad, está el programa, no puedo resistir verlo. Veo que Mauro Viale tiene ahora una tribuna de dobles, hay un doble de Maradona, un doble del decano Ferreira, de Serra Lima, de Tinelli, etcétera, son dobles. De pronto aparece un doble, una doble, que es Samantha, pero que no es doble, es Samantha. Y yo empiezo a ver, esto es extraordinario. Acá Tinelli, Viale ha armado una cosa extraordinaria. Y termina con que el que hace de Tinelli, con los anteojos de Tinelli, muy parecido a Tinelli, dice, no se olviden de cabezas. Y la gente se ríe y aplaude. Y yo digo, ganaste, Viale.
Cosac.
Yo simplemente quería agregar una cosa a la inquietud de Búfalo. Salvando todas las distancias, en primer lugar creo que el abordaje del Poder Judicial hay que hacerlo inmerso en la relación social y política del Poder Judicial con la gente de la calle. Digo esto porque la otra vez una señora, una abogada, le debía 100 pesos, entonces me dice, doctor, mire, si no me paga voy a ir al programa de Moreno Campo. ¿Qué le dije a Negro? Y si la gente no se le ocurre decir voy a ir a tribunales, no, voy a ir al programa. Con lo cual, el tema del Poder Judicial y el debate jurídico se ha trasladado a los medios. Y efectivamente, en todos los medios se hacen todos los días juicios. Y todos, sí, y todos hablan con una profundidad sobre peritajes, sobre alegatos, todo. El programa más serio que el de Grondona, también ayer fue un poco lo que debería ser las 8.000 fojas o los 40 cuerpos, con debate, con alegatos, con acusadores y defensores. Yo creo que coincido con el diagnóstico que hizo Carlos Kreimer sobre la promiscuidad de la justicia menemista, que es un paso más de la justicia que se instaura a partir de Alfonsín, en la cual el agravamiento es tremendo. Es decir, de la justicia de Alfonsín. La justicia de Alfonsín, cuando digo Alfonsín de la época democrática, se compone de un acuerdo que por el peronismo estaba Saadi y por el radicalismo, Arconada, Aramburú, y van eligiendo jueces que tienen más que ver con el prototipo del juez que uno conocía de antes. Con una corte que en la cual había jueces que tenían sus negocios jurídicos, Belucio litigaba, Caballero también litigaba, pero no al nivel de lo que está pasando ahora. Entonces, llegamos a esta justicia donde Kreimer señala bien de que es una especie de reaseguro que se quieren dar este gobierno, y a mí se me ocurre pensar lo que pasó en Córdoba. salvando todas las distancias entre la justicia de Angelós, que fue una justicia también complaciente, una justicia muy digitada por Angelós. No abrieron la boca en 10 años de gobierno de Angelós, de 11 años. Se hicieron un juicio donde se cobraron casi 200 millones de dólares los jueces porque reclamaron el argumento de la intangibilidad del salario del sueldo de magistrado, y se hicieron pagar lo que se le había descontado por impuestos. Angelós le pagaba y todo marchaba perfecto, hasta que Angelós estuvo débil políticamente. Y ahí estos jueces cordobeses hoy son la mano política, son insobornables, lo van a condenar a Angelós, lo tienen preso, hay como casi 100 personas presas, con el tema del Banco Social, con el tema del Banco de Córdoba, y si fuera por ellos seguirían metiendo preso gente. Vuelvo a decir que es una justicia, el gobierno de Angelós salvando la distancia con respecto al gobierno a la forma de manejo del menemismo, y la justicia de Córdoba salvando la distancia con esto, que hay que señalar que la justicia penal está subvencionada mensualmente por los fondos reservados de la CIDE. Pero esto salió en todos los diarios. No sé si son 5.000 o 10.000 pesos que cobran todos los jueces federales penales, como sobresueldo. No, pero además de los fondos reservados de la CIDE, cobran, pasan y cobran. Los del trencito, todo. Frente al pesimismo de Oscar, yo digo, hoy, mientras la justicia es complaciente, es corrupta, es venal, es porque el poder político está fuerte. Yo no sé qué pasa cuando Menem empieza a resquebrajarse, y estos, los nazarenos inclusive, van a empezar a hacer buena letra frente al nuevo poder político. La curiosidad que yo tengo, si se va a dar este proceso o no.
Isidoro.
Creo que participo enteramente del fastidio frente al Estado de la vida pública, de los medios de comunicación, del tratamiento de los asuntos políticos que acá se plantea, y creo que eso es dominante, pero me parece que sería... No es un problema solamente de voluntarismo y de decirse... Creo que también hay un punto que uno debe decirse, bueno, me jubilo de la vida pública o de la vida política, aunque sea como interés en la vida pública, si uno se queda en ese punto diagnóstico. Pero yo creo que el problema no es solo eso, sino si ese diagnóstico es acertado. Yo creo que efectivamente hay corrientes contradictorias en la sociedad argentina que se expresan en la vida pública. Creo que el tema que acá se ha planteado la justicia, bueno, yo no voy a repetir algo que dije antes, creo que hay incluso en el interior de la justicia una ambigüedad, que hay comportamientos diversos, lo que acaba de decir Cossack me parece que va en el mismo sentido, que es el de que el alineamiento de la justicia depende del clima político general y de lo que pase con el poder político. Pero creo que hay otra cosa que sigue siendo operante en la Argentina y que hay que ver. El efecto que tiene el que todavía haya democracia en la Argentina, o que haya democracia en el sentido de que el poder no es un poder hegemónico, es decir, que por ejemplo Menem va a terminar en 99 probablemente y tiene un desafiante, se traduce en la vida pública. Para ganar en la Argentina todavía hace falta que Duhalde recentre completamente su discurso político y no solo sea el peronismo verdadero y la justicia social, sino que pretenda ser un demócrata, yo diría republicano, modernizado. Y eso es así, no por otra cosa, sino porque hay un ritmo de la opinión pública, la sociedad argentina, que requiere que para ganar elecciones hay que dar cuenta públicamente de ciertas opiniones y de ciertas promesas políticas. Y creo que eso forma parte de la realidad pública, y que haya una puja por quién es democrático y quién es republicano en la Argentina. En el debate público sucede eso en Argentina también. Y creo que eso es un elemento operante que hay que tener en cuenta. De todos modos, y es lo último que voy a decir en relación a las diferentes alusiones que se me han hecho, creo que el gran problema es el ejemplo político, y creo que el ejemplo del Pacto de Olivos fue un efecto nefasto, como el propio interviniente nos lo ha dicho, con el propio Kremer lo ha dicho, porque la idea, o yo lo interpreto más bien, dejémoslo en ese punto, porque la idea de que dentro de los comportamientos que hubo se negociaba la composición de la Corte Suprema, no solo suponía de algún modo legitimar, digamos, en esta situación del menemismo con los tres jueces que iba a expulsar, sino de que los jueces, ostensible y públicamente, se nombran por acuerdo político. Creo que el problema, de todos modos, de base, son las nuevas disposiciones constitucionales. Y cuando yo digo flexibilidad de la Constitución, quiero decir lo siguiente. La Constitución argentina no emana de un principio democrático mayoritario. Como todas las constituciones, tienen cláusulas antimayoritarias. Las constituciones emergen de una especie de pacto fundacional que es una garantía para los ciudadanos, para las libertades públicas y para las minorías. Y por eso en la Constitución argentina hacía falta los dos tercios para declarar la necesidad de la reforma. Los dos tercios, no la mayoría. Era una cláusula que efectivamente inhabilitaba la posibilidad de que, por ejemplo, el menemismo hiciera tabla rasa de las disposiciones constitucionales. Es precisamente lo contrario de los argumentos que acá se han dicho. La flexibilización de la Constitución ha significado que ciertos aspectos de las disposiciones básicas de la Argentina se resuelvan por otra, por otro recurso que no es, que es mayoritario, precisamente, que se exime de la necesidad de esta cláusula de dos tercios. Eso es un cambio fundamental y no se puede ignorar o simplemente dejar de lado diciendo de que la mayoría hegemónica menemista es arrasadora. Es arrasadora gracias al modo en que se ha dejado vulnerable una parte de la Constitución del 94, porque ahora en la Cámara de Diputados sobre ciertos artículos se puede decir por mayoría simple, cosa que no sucedía en el pasado. Ese es el punto. Entonces, discutamos sobre ese punto. Sí, hay artículos de la Constitución que se pueden modificar sobre esa base. Yo no pienso que uno pueda hacer una cuestión abstracta de si una Constitución puede ser flexible o no. Depende de las tradiciones políticas. Por ejemplo, los alemanes en la posguerra declararon inamovible la Declaración de Derechos Humanos. Ninguna mayoría, ni simple ni especial, salvo que disuelva la República Alemana, puede modificar los derechos humanos. Y era el modo de decirse a los alemanes a ellos mismos y a la comunidad internacional que había un piso irrenunciable, que esa era la fundación de la nación alemana. Y yo creo que vivimos en sociedades donde, mi problema no es con la flexibilidad, que habría que discutirla si es conveniente, yo más bien tiendo a pensar que no. El problema es la flexibilidad que se creó específicamente sobre ciertas cláusulas de la Constitución, que todo el mundo lo sabe, esa es la educación política que fomenta el completo escepticismo en que vivimos. Todo el mundo sabe de que el problema del Consejo de la Magistratura no es en previsión del futuro, sino porque en la negociación política, radicales y peronistas no se ponían de acuerdo. Y los peronistas jodieron en ese punto y jodieron en los otros. Eso se sabe porque por eso quedó en la vaguedad, no porque no se pudiera establecer. Se dijo proporciones equilibradas entre ciertos cuerpos, ¿verdad? Y no se estableció ni el número ni la proporción porque no había modo de ponerse de acuerdo políticamente. Y lo mismo sucedió con otras disposiciones muy importantes. Los decretos de necesidad y urgencia, según la Constitución, deben ser revisados por la Comisión Parlamentaria. Pero esta Comisión Parlamentaria tiene que ser reglamentada por una ley de las cámaras que no salió ni va a salir nunca, probablemente, mientras gobierne Menem, por lo menos. Entonces, esa es la situación que creó la reforma de la Constitución y esa flexibilidad. Y si discutimos la flexibilidad, discutamos esos puntos, porque es a eso a lo que me refiero.
Pero fui aludido. Fui aludido y quiero contestar. Yo quiero que Kremer aclaró bien el tema, porque tanto Isidro como yo estamos usando mal los términos. Y se insiste usándolos mal. La Constitución argentina es rígida. La del 53 y todas sus sucesivas reformas. Porque efectivamente necesitan dos tercios de los votos las dos cámaras para poder ser modificadas. Quiere decir, no pueden ser modificadas por el voto parlamentario, primero. Es una constitución rígida. Todas las constituciones rígidas, incluso la argentina, no pueden sustituir a todas las leyes de la nación. Efectivamente, marcan ciertos derechos ciertos principios, ciertas instituciones, y luego delegan en los parlamentos las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso era la Constitución del 53, estos son las reformas del 60, 62, 49, 57 y 94. En todas aparece lo mismo. Quiero decir que es una Constitución rígida que no puede ser modificada sino por los dos tercios y que luego, fijados ciertos principios, el Parlamento es los que dictan las leyes que reglamentan esos ejercicios. Cuando vos decís que los dos tercios, usás el argumento de los dos tercios para el tema de la reforma de la Constitución, lo extrapolás indebidamente para la votación interna a la Convención Constituyente. En la Convención Constituyente se votaban los artículos por mayoría simple, no por dos tercios. No importa. Sí, lo que te digo es que no hay dos tercios en la aprobación de los artículos de la Constitución. Son mayoría simple. Exactamente. Quiero decirte que tu ley... No. Sí, ella está instalada la Convención Constituyente. Si vos querés tener un proyecto de Consejo de la Magistratura, que es el ejemplo que vos saliste, ya totalmente cerrado, se vota por mayoría simple.
Sí.
Sí, tenía mayoría simple, ¿cómo? En la Convención Constituyente. Sí. No, yo creo que no salió ahí porque precisamente se derivó como tema que se derivaba para el Parlamento. El peronismo tenía mayoría simple en esa asamblea, sí. Pero seguro que sí. Yo creo que no, ¿eh? Está bien, aceptemos, ¿no? creo que tenía mayoría simple, pero no importa. Pero digo, no hay argumento de dos tercios en el interior de la Asamblea Constituyente, eso es lo que yo te quiero decir. Hay argumento de mayoría simple, la rigidez es anterior. Eso es otra cosa. Eso es para que se instale la Asamblea Constituyente, porque el Parlamento no puede reformar la Constitución. Sí. Exactamente. Sí. Todo a favor mío. Te puedo dar un ejemplo de la Constitución 53, establece el juicio por jurados. Jamás se hizo una ley reglamentaria.
¿Quién estaba? Me perdí, mirá, yo creo que es un tema... Mirá, yo te quiero decir... decir una sola cosa con respecto al tema de todos los gobiernos, todos, del que yo tengo uso de memoria, quieren reformar la Constitución, todos. civiles, militares, todos quieren meter mano en la Constitución, en este país. Y en este país se defendió de alguna manera la Constitución por esa rigidez que ustedes dicen. Así que yo creo que hay que analizar desde el punto de vista político el tema de la rigidez o no. La rigidez de la Constitución argentina es porque impone un consenso político para ser modificada. Porque en este país, si vos no lo hacés, pensemos en todos los gobernantes, Perón, los militares, Onganía, todo la ANUS hizo su constitución, Alfonsín la quiso reformar, todo el mundo quiere reformar, los gobiernos provinciales, todo político que agarra el poder quiere reformar la constitución. Y entonces la constitución de alguna manera se defiende, porque bueno, porque una ley básica tampoco puede ser una jauja que todos los días vos podés cambiarla. Entonces, el tema de la rigidez o no tiene que ver con un clima político.
No me voy a referir al debate parcial que están dando. No, yo quería retomar tal vez algunas expresiones de Oscar en el sentido de la desesperanza, ¿no? Pasan por una tal turbulencia, y acá Oscar va a estar de acuerdo totalmente conmigo, una piensa en el escenario de Francia, Dreyfus y toda la atmósfera, en un clima de una corrupción del Estado francés que era tan omnipresente y tan desgarradora que basta recordar que cuando nuestro querido Solá salió a decir yo acuso, no faltaron las voces y prominentes que decían ¿quién le paga? De modo que ha habido un momento de una enorme turbulencia que bueno, la historia es muy dinámica, etc. Yo creo que en este momento sí hay motivos de más para estar preocupados, porque estamos sobre el borde de una cuestión. Yo creo que la magnitud de los negocios y la naturaleza de los negocios es diferente. La magnitud, porque en realidad la tribu es como una especie de comandita cuyo poder no se sabe si está adentro o afuera. Yo creo que está fuera del poder. Anoche, la señora Zulema Yoma, persona a la cual uno mira con el colmillo, pero que últimamente, caramba, lo dijo claramente, este es un problema de narcotráfico. Lo dijo ella, no. Es evidente que sabe por qué lo dice. Y creo que esto es lo que está vulnerando esencialmente el orden del negocio. Yabrán, etcétera, etcétera. Digamos, lo que está abajo, creo que no es nada sorprendente, es un tema global de narcolavado, aunque de tráfico. Esta es la verdad de la cosa. Y hay quien diga que el horror con el chico Cabezas pasa por haber asomado su cabeza exactamente en el orden, digamos, corporal del negocio del narcotráfico. El narcotráfico y el narcolavado. Yo voy a decir una anécdota que es absolutamente personal y una amiga muy querida, que es economista, cuyo tío trabajó un largo tiempo en Ocasa. Un largo tiempo, mentira, un corto tiempo. Fue llevado por otra persona. En el año 86, Ocasa, él era contador, y en realidad para investigar esto debería pensarse en Al Capone y trabajar con los contadores y no con los jefes, porque son los contadores los que saben. Se hacían ingresos de masas enormes de dinero a Ocasa. Él no sabía cómo contabilizarlas. Y también salían cheques de Ocasa. Y yo les digo que los cheques que daba Ocasa en ese momento tenían a más de una figura radical, que por pudor no la voy a decir, pero eran los cheques corrientes de Ocasa. Y cuando digo esto, digo que otros poderes políticos ha infeccionado el grupo. Bueno, yo creo que esta naturaleza del crimen, por así decir, y su globalidad, es lo que asusta. Porque yo diría, no se mencionó acá, pero el Granillo Ocampo dice que a Lanusse, al fiscal Lanusse, lo amenazaba a su familia. Entonces yo digo, estamos sobre el borde de una cuestión que efectivamente... Yo no voy a enveredar por el camino de las desilusiones totales, aunque más de una vez, como ahora estoy en política, casi me obligo en optimismo, ¿no? Pero efectivamente acá tú lo has dicho muy bien. Hay algo que dice, bueno, el poder hace craquelé. El poder es poder hasta que deja de serlo. Esto es evidente. Esta es la única promesa que tenemos todos los días. Hizo craquelé la ruptura con Cavallo, era casi, no digo impensada, pero demostró una serie de fracturas dentro del poder, del establishment por lo menos. Y yo estoy segura de que cuando se acabe el amparo del poder y se rompa un poco las reglas del juego, aún porque el conflicto está metido dentro del propio botín, es decir, uno no puede saber por dónde andan las cuerdas flojas y las cuerdas más gruesas de esta situación global. Digo de paso que también el fiscal Quantín ha dicho que si se analiza bien, Pico es un nene de pecho y el acusado directamente, no ha dicho su nombre, pero ha dicho el jefe de la banda no es del Partido Peronista. Tenemos entonces así montado un crepúsculo horroroso de las instituciones con una suerte, digamos, de complicidades que, digamos, para ser honestas, yo espero no nos salpiquen, digo, a la gente de la oposición, porque la condición humana es muy frágil, ¿no? Es muy frágil. Uno que sabe que la condición humana tiene una debilidad terrible. Y yo digo, por ahora pongo las manos en el fuego, pero, en fin, de lo que se trata es tal vez inspirarnos más optimistamente y decir que creo que el temor mayor que tiene la cúpula, y creo que inclusive la tentativa de preservarse debe ser leída como omni constitución de poder, pero como un miedo feroz al día que se aflojen las cosas. Yo creo que lo que Menem quiere es garantías absolutas de que no le va a pasar lo que han pasado en otros lugares. Yo creo que si este país fue capaz de llevar a la Junta, por lo menos a un juicio político, bueno, ¿por qué no pensar optimistamente de que algo, cuando esto se afloje, va a haber una flojera? Y los mismos tipos que hoy están lábiles y se venden para el otro lado, efectivamente no tienen ninguna conciencia demasiado crítica y pueden ponerse, como tú has dicho, del otro lado. Es decir, apenas para levantar un poco el optimismo, ¿no?
Cosac, bueno, ahora me toca a mí, estaba anotado, voy a hablar. Bueno, yo hace poco tiempo atrás fui al cine y vi una película llamada Falcone, Italia, el juez Falcone. Muchos de los que están acá la vieron.
No es buena, pero el cine
la... Acá la vimos, la vimos acá, tenés. Me he olvidado. Va.
El próximo viernes un debate sobre el esclerosis.
La esclerosis.
La esclerosis.
Pues yo la vi entonces dos veces. Y hay dos hechos de la película que son sorprendentes. Primero, el hecho de que algunos fiscales del Estado italiano, independientemente del poder político, Andreotti era presidente en ese momento, deciden investigar, con todas las consecuencias que les trae, ¿no? La muerte entre ellas. La investigación, obviamente, no culmina con la caída de Andreotti. Falcone no es el que voltea a Andreotti, pero de todas maneras va en el camino de intentar descubrir los nexos entre, todos lo vimos, la mafia y el poder político. Lo sorprendente es que es un grupo de fiscales dentro del propio Estado, donde era un hecho que la corrupción había llegado al nivel más alto del Estado italiano. Comprometía al presidente al ministro, el primer ministro. Y el otro hecho que me sorprendió fue el debate casi final de la película entre Falcone y un grupo de jueces, donde los grupos de jueces demandaban para sí constituirse como un poder contramayoritario. O sea, los jueces sostenían que ellos debían ser, por afuera del Estado, constituir un poder contramayoritario, un poder contra las mayorías. O sea, y este es uno de los riesgos que hay, la constitución de poderes contramayoritarios. Este es un tema. El otro tema que está hoy en la agenda internacional es la modificación, por lo menos en la agenda del Banco Mundial y del Fondo, la modificación de la justicia argentina, la creación de nuevos fueros. Fueros especiales. Por ejemplo, el fuero financiero. ¿Sí? Una justicia que establece un nuevo fuero. La idea de los banqueros es que los delitos financieros deben procesarse con procedimientos mucho más rápidos, dado que los bancos están expuestos a largos procesos judiciales y la imposibilidad de recuperar las deudas. Y este es un fuero con privilegio muy fuerte. La idea de construir un fuero con procedimientos novedosos que puede afectar deudores hipotecarios, los que sacan créditos personales a los bancos y no pueden pagar, etc. Y este es un cambio exigido y que va a haber financiación para esto por organismos de crédito internacional. O sea, tenemos varios temas en la justicia como desafío para cualquier gobierno, gobierno de la oposición, digamos. Entonces, por un lado, la tensión que hay que puede derivar a una discusión como la de Italia, la posibilidad o no de constituir poderes contramayoritarios, por otro lado, la idea de creación de fueros especiales. Tenemos un fuero laboral que es un fuero especial, ahora el fuero financiero, que seguramente es una propuesta que va a caminar. ¿Qué fuero? Bueno, eso es más grave, por lo que dijo Bufano. Entonces, la pregunta alrededor de la justicia no es solo el tema de la corrupción, sino si va a expresar o no mayorías o va a ser poderes contramayoritarios. Y yo creo que una crisis como la que tenemos puede derivar en la constitución de poderes contramayoritarios como respuesta a la demanda que hay en la sociedad. Y esto también me parece peligroso. Esto me parece a mí realmente peligroso. Nada más. Franco. Bueno, pero están anotados. Se anotaron todos. Pedroso se anotó también. Franco.
Te contesto, a mí me parece que no es peligroso los poderes contramayoritarios. En esta situación, como está la Argentina, sería conveniente, por el contrario, que estuvieran reforzados poderes contramayoritarios como la justicia. En la idea del Consejo de la Magistratura era reforzar, corporativizar a los magistrados. Y de esa, lo que no surgió, digamos, lo que todavía es parte de un debate político, y eso va a necesitar fuerza política para reforzar lo contramayoritario. Dentro de mucho tiempo, cuando lo contramayoritario se transforme en un poder muy fuerte que llega a condicionar la voluntad mayoritaria, es decir, el poder político, muy probablemente pongamos ese otro debate, esa va a ser otra coyuntura dentro de mucho tiempo. Pero yo en este momento diría, estaría más para el lado que no sería un problema inmediato. Entonces, respecto a lo que se decía recién acá, simplemente uniría a la cuestión, visto que se citó varias veces lo de Italia, y la cuestión de lo de Falcone. Nosotros cuando vimos esa película, estoy seguro que a todos les pasó lo mismo, dijeron, qué barbaridad las cosas que suceden en Italia, qué bestias, cómo se matan, digo, eso era 20 veces la situación argentina actual, 100.000 veces, digo, volar magistrados y jefes de la magistratura la manera en que lo vimos el otro día en esa película, y eso era la vida normal en Italia. Y bueno, esa era Italia hasta 1992. Magistrados, jefes de los que estaban investigando, etcétera, se los dinamitaba directamente. Entonces, el tema es que no fue la magistratura finalmente la que logró terminar con esto, el sistema de corrupción italiano, sino que fue una cuestión política. Es decir, comienza a debilitarse el poder político de Andreotti, que era, sí, el poder central, el que le daba fuerza a las mafias y a toda la parte de la magistratura que estaba enquistada, digamos, vinculada a la mafia, cuando se derriba ese poder político. Pero eso viene porque, bueno, hubo fuerzas que se comenzaron a lanzar en contra de los partidos tradicionales y por una serie de cosas que sabemos y por elecciones perdidas. Manipulite comienza en 1992, casi tiene una fecha, comienza en el momento que por primera vez todas las fuerzas de gobierno en Italia no alcanzan la mayoría. Ahí comienza Manipulite, solo en ese momento. Hasta ese momento, nada. En ese momento resulta que todos descubren, increíblemente, magistrados, gente, académicos en Argentina, etcétera, que es importante tener una magistratura independiente. En Italia era absolutamente dependiente, pero las nombraban los demócratas cristianos, y después cuando no eran los demócratas cristianos, los demócratas cristianos y los socialistas, con algunos también del Partido Comunista, solo que esos eran la parte buena, digamos, de la historia. Pero eran nombrados políticamente, no era una magistratura independiente. El tema fuerte es que, bueno, cuando pierden poder político, muchos de esos jueces se encuentran siendo paladines de la justicia, lo mismo que vos dijiste del caso de Córdoba. De alguna manera, no sé, no es para poner un toque de optimismo, que ya varios lo pusieron acá. Es político, creo que es un problema de resolución política muy fuerte. Y con eso cierro toda una parte y agrego una sola a lo de Carlos al inicio. Me pareció que dejaste completamente de lado, casi descartaste el hecho que tuviera que ver la ampliación de la Corte con las reformas económicas. Y dijiste, bueno, ese es un tema que de alguna manera, bueno, las Cortes en general se asimilan a los grandes cambios que hay. Difícilmente los jueces que vos nombrabas, los ministros, hubiesen resistido. Está bien, es contrafáctico, no lo sabemos, es probable que no, aparte la Corte misma durante Alfonsín, si recordamos, avaló nada más ni nada menos que la obediencia debida. Entonces, esa sanción de la obediencia debida, de la gravedad, eso muestra que las Cortes se van, digamos, adaptando a los grandes momentos políticos, es decir, van tomando la posición de los gobiernos. Hay solo uno o dos momentos que durante el gobierno de Alfonsín, como en el caso de las pensiones, va a darle un toque muy fuerte al gobierno, a la administración de Alfonsín. Bueno, en el caso de las pensiones es en contra de una solución. ¿Eh? Bueno, para. Entonces, lo que quiero decir es esto. En los países anglosajones hay cultura jurídica muy fuerte. Hay una cultura jurídica muy fuerte. Roosevelt, y acabas de decirlo, no logró ampliar la Corte. En el caso de Roosevelt, no lo pudo hacer. Bien, entonces en los países donde hay gran cultura jurídica resulta que el Partido Demócrata no le dio el apoyo a su propio presidente para ampliar la Corte. En otros países, y ahí tenemos otros problemas mucho más serios que habría que ver, porque acá se dijeron también, hay una cuestión cultural muy fuerte que es y que hace que finalmente uno cree normal que no haya reglas. Bueno, son países donde no hay esa cultura jurídica. Bien, en ese caso, si tomamos que la Argentina es parte de esos países, yo creo que la resolución es mucho más política que jurídica. Entonces la fuerza para eventualmente provocar esos cambios debería venir por el lado político. Pero pará, me fui de una cosa que estaba diciendo antes, que era el tema de las reformas económicas. Este gobierno apeló en ciertas oportunidades y de forma notable para llevar adelante algunas privatizaciones a esa corte ampliada. El caso del Alpersaltum, famoso por Aerolíneas Argentinas, es importante. Hay un caso que vos sabrás mucho mejor que yo, pero creo que se llama el caso Peralta, así lo llaman los constitucionalistas, y se refiere a una sentencia de la Corte Suprema donde dice algo como lo que sigue, dos puntos. Para tomar decisiones en tiempos de emergencia, los órganos deliberativos no son los apropiados. Punto. SIC. Bien, ese tipo de sentencia es extraordinaria. Entonces, es la que lo hace llevar a caballo tiempo después a decir, sin decretos de necesidad de urgencia, tal vez no hubiese logrado más que el 20% de las reformas económicas. Entonces, me parece que es un conjunto de elementos, es decir, todo lo que fue la necesidad de un dispositivo de recursos institucionales y políticos, entre ellos la ampliación de la Corte, para lograr una determinada reforma, cualquiera digo, una reforma que podría llegar a ser de un lado o del otro, pero se necesita poder político, tuvo que ver con la ampliación de la Corte, en un país donde no existe cultura jurídica y por lo tanto la dejó pasar. El menemismo aparte con eso venía y traía consigo toda una cuestión que es, creo que la que vos marcaste más a fuego durante toda tu exposición, que me pareció muy clara en eso, que es y tiene que ver con la corrupción. Entonces, ahí sí habría toda la cuestión de, digamos, de mafias, de corrupción, etcétera, que era la necesidad del encubrimiento y tener la impunidad. Entonces, yo diría que van las dos cosas paralelamente. Es decir, para hacer un análisis del periodo de la politización de la justicia, que hoy termina en algo que se dice banalmente judicialización de la política, es el producto de aquello, es el producto de un primer momento en el cual se necesita constituir poder político y por lo tanto un poder institucional dentro del cual el dispositivo judicial es fundamental. Y ese dispositivo judicial a un cierto momento se va transformando, y lo decía antes otro aquí que intervino previamente, y decía, finalmente, cuando vos politizás un cuerpo contramayoritario, que es la justicia, se van transformando en bandas. Entonces, no sorprende si en el caso de Coppola un grupo, digamos, de jueces actúa en contra de los otros. Pero me parece que podría actuar en el caso de Coppola como en el caso, por ejemplo, y ahora lo estamos empezando a ver, de ciertas reformas económicas que se llevan adelante hoy. Salen jueces a frenar algunos decretos que hoy tienen que ver. Porque ya se está desmembrando, digamos, ya no es el poder político del 89. En el 89 político no salían jueces a frenarlo. Y los pocos, como vos dijiste, fueron renunciando. Punto.
No, cosa, quédate. Yo creo que, como decía Cossack, el poder político, cuando es muy fuerte, subordina a la justicia de un modo espectacular y luego aparecen cambios sorprendentes, y eso lo creo que es lo que se está viendo. De todos modos, no era para eso que pedí la palabra. Respecto de las constituciones rígidas y flexibles, no puedo opinar sobre eso, pero concretamente sobre esta, yo creo que la modificación del 94 sí tuvo un diseño tal que en sus resultados permitió que aspectos fundamentales de gran expectativa del alfonsinismo, por ejemplo, y yo creo que de la salud institucional de Argentina, no pudieran concretarse, y que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, el diseño del primer ministro, la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo y los decretos de necesidad de urgencia y otras disposiciones parecidas. Tal vez no tiene que ver con que sea flexible o rígida, pero sí con el diseño específico que se trazó allí. No es un resultado contingente ni fatal el que se logró. Se logró porque se negoció de una determinada manera que yo creo que condujo a esto casi inevitablemente por ese tipo de negociación, y que no es producto de la casualidad ni mucho menos. Bueno, no fue mal, le fue mal a la sociedad argentina, al país, y creo que tal vez al alfonsinismo también, sin duda. Pero sí, eso es lo que pasó, está ligado directamente como causa-efecto al diseño, a la cantidad y calidad de las decisiones que se tomaron en cuanto a los requisitos que se imponían en cada caso. Incluso no se sabe todavía si está dentro de la admisibilidad constitucional un nuevo periodo para Menem, por ejemplo. Pero bueno, creo que es visible que no salió de esa constitución todo lo que el panegirista mayor del Pacto de Olivos pensaba. La otra cuestión es lo que el pesimismo de Terán, que me sorprende porque siempre es tan optimista, ¿no? Pero yo creo que comparto muchas de las cosas que él dice. Yo tengo, y lo de Bufano también, yo tengo una expectativa cada vez menos entusiasta sobre la vida futura, que no es mucha la que me queda. Pero digo que no es, no llego a ese límite, porque pienso que si comparamos lo que estamos viviendo hoy con lo que fue la Plaza de Mayo de la invasión a las Malvinas, creo que no es la misma situación, y se remontó la situación aquella, se llegó al juicio de la Junta, en fin, todo lo que se hizo, y creo que en este momento la sociedad no está, ni siquiera, no digo entusiasta en apoyo al gobierno, sino no está indiferente. Y creo que hay todo un movimiento social espontáneo, muy difícil de controlar por parte del gobierno y difícil de compaginar con la prosecución de las cosas tal como están. Es muy difícil que todo pueda seguir como está. Digo, tal vez en peores, pero me imagino que no es eso lo que se espera. Es cierto que no hay muchas perspectivas en lo político y los actores principales de la oposición como para ser optimistas. Todo este manejo terrible que está pasando con esta nueva propuesta de confluencia, Frepaso, UCR y todo eso, no alienta las expectativas, es cierto, pero creo que no es como para trazar un futuro así. Yo creo que sí, que efectivamente lo de Cabezas es una cosa que rebotó como rebotó porque atacó a la corporación periodística, pero creo que el conjunto de la sociedad está movilizada en esto, que esto no es algo que pueda ser desbaratado por un programa de Viale, que hace frente a todo, analiza cualquier circunstancia, ya lo sabemos, pero eso no demuestra nada. Creo que la marcha de hoy, que se hizo hasta la costa, hasta Pinamar, fue a Dolores, fue una demostración de que lo de Viale es una cosa, lo mismo que lo de Samantha, digo, no tiene ese peso, mal que te pese, me parece.